En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 24 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la Ciudad de la Imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Disputó el Real Madrid su primer amistoso de la pretemporada y lo hizo con remontada y triunfo final por 2-3, con doblete del uruguayo Valverde, que anotó 2 goles y fue elegido como mejor jugador del partido. Pero los focos iluminaron con fuerza a Jude Bellingham. El inglés brilló en sus primeros 60 minutos como madridista. Su llegada, la ausencia de Benzema, ha hecho que Ancelotti cambie el sistema del equipo para situar al inglés en la media punta. Debutó el canterano Nico Paz, redebutó Fran García, todo ante 71.000 enfervorizados hinchas que abarrotaron el Rose Bowl en Pasadena. Próximo rival, el Manchester United, en la madrugada del jueves. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 de la tarde vamos a ofrecerles las claves electorales del 23J y el análisis que este lunes están realizando los partidos de unos resultados que dejan al país dividido en 2 bloques homogéneos en el que la gobernabilidad va a ser muy complicada. Pese a que el PP ha sido la fuerza más votada, los 136 escaños obtenidos más la suma de los 33 de Vox están muy lejos de la mayoría absoluta que vaticinaban muchas encuestas. La formación de Santiago Abascal acaba de valorar unos resultados que les han hecho perder 19 escaños, pero no hay autocrítica. La culpa, dice su secretario general, Ignacio Garriga, es la llamada al voto útil del PP.
En Albacete, como a Vox le han faltado tan solo 1.200 votos para obtener el diputado, mientras al PP le sobraban 12.000 votos. En Tarragona, tan solo faltaban 2.000 votos para obtener ese diputado heroico en Cataluña, mientras al PP le sobraban más de 9.000 votos.
Se ha reunido esta mañana la ejecutiva del PSOE para analizar unos resultados mucho más favorables de lo esperado. Los 122 escaños obtenidos, 2 más que en 2019, podrían llevar a Sánchez a reeditar el gobierno de coalición pese a no haber sido la formación más votada. Buscamos la última hora en Ferraz con Noelia Ontoria.
La última hora es que el PSOE renuncia a hacer una rueda de prensa para explicar su estrategia. De hecho, el secretario general ha dicho dentro de la reunión que es tiempo de vacaciones para que la gente descanse. Y ese es el ritmo que pretenden imprimir, al menos hasta que se constituyan las Cortes el día 17, aunque reconocen que sí, tendrán que ir negociando con Junts, la mesa del Congreso de los Diputados, o su conformación como grupo parlamentario. Pedro Sánchez ha resaltado que 11 millones les han votado por el avance y no la involución y el retroceso, y ahora el PSOE es una referencia en Europa y en el mundo. Ha resaltado que se ha sobrepasado el 30% de los apoyos y subraya que estos resultados llevan mensaje para todos. En el trasfondo, el PSOE quiere que sea el PP el que dé el primer paso y mirar cómo frustra sus opciones de gobierno desde la barrera.
El PSOE necesitaría la abstención de los 7 diputados de Junts per Cat en una segunda votación de investidura, un apoyo que la formación de Puigdemont vende cara. Quieren amnistía y autodeterminación. Amnistía para, entre otros, Clara Ponsatí, que ha sido detenida hoy en Barcelona en virtud de la orden emitida por el juez Llarena, después de que ella misma colgara esta mañana en redes sociales una foto suya junto a la Casa Vicens de la ciudad condal. La Fiscalía, entre tanto, mueve ficha y pide al magistrado que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín, para que sean entregados a España desde Bélgica después de que el Tribunal de la Unión Europea levantara la inmunidad de la que gozaban ambos eurodiputados.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. El Real Madrid comenzó su pretemporada con remontada, pasó del 0-2 adverso al 3-2 a favor frente al Milan. Doblete de Valverde, elegido mejor jugador del partido, y gol de Vinicius ya con el 7 a la espalda. Gustó Bellingham, que jugó una hora. Con su llegada, Ancelotti prueba con un nuevo sistema con el inglés en la media punta. El técnico está encantado con lo que puede aportar el británico.
La posición de Bellingham ha sido buena, ha jugado un buen partido. Claramente el equipo creo que se tiene que acostumbrar más a sus calidades, que son extraordinarias, porque su llegada dentro del área es una calidad muy importante para nosotros, que tenemos que disfrutar en la temporada.
Radio Mbappé, esta vez sí hay novedades palpables. El Paris Saint-Germain deja a la estrella gala en tierra y no le lleva a la gira por Japón. Le deja entrenando con los jugadores con los que no cuenta y le apremia. O renueva o se marcha traspasado. El jugador sigue decidido a quedarse hasta junio del 24. ¿Se atrevería el PSG a dejarle un año sentado en la grada? Philippe Piap es el presidente del sindicato de futbolistas francés y le deja este aviso al club parisino.
Pero si por casualidad, después de que las dos partes no hayan acordado un plan para salir de la crisis, nos veremos obligados a pedir que Mbappé entrene con normalidad y probablemente obligar al club a dejarle jugar.
El Atlético se entrenó esta mañana en Majadahonda y esta tarde a las 8 coge un vuelo con destino a Corea del Sur, el primero de los tres destinos de su gira. En ese vuelo estará Rodrigo Riquelme, que esta mañana ya trabajó junto a Simeone. A las 5 hace públicos el club los nombres de los futbolistas que viajan. Estará Morata, si es que antes no se cierra su traspaso a un club italiano. Y salvo sorpresa estará también Joao Félix. El Rayo tiene hoy día de descanso. Este fin de semana empató en su segundo amistoso, esta vez en Bélgica y contra el Charleroi, 1-1 con gol de Álvaro García. El Getafe ha viajado hasta Alicante, trabajará estos días en la dehesa de Campoamor. El miércoles se mide allí al Stade de Reims francés. El sábado ganó 2-1 al Independiente del Valle ecuatoriano. Mundial Femenino de Fútbol, España viajará esta próxima madrugada hacia Auckland, donde se medirá el miércoles a Zambia en el segundo partido de las nuestras. Alexia Putellas se entrenó con normalidad en la última sesión. Italia ganó 1-0 a Argentina en el partido más destacado de hoy. Fórmula 1, incontestable Verstappen, que logró en Hungría su séptima victoria consecutiva de la temporada. Es tal su dominio que ya le saca 110 puntos al Checo Pérez en el Mundial. Paso adelante de McLaren y paso atrás de Aston Martin. Carlos Sainz acabó octavo, Fernando Alonso noveno. El Aston Martin ha perdido fuelle. Alonso hace balance.
Se va a cumplir ahora el Ecuador del campeonato. En la primera parte yo creo que ha sido sobresaliente, a pesar de estas últimas dos carreras que han sido regus, sobresaliente la primera mitad de año. Ahora queda la segunda, que intentaremos enderezarla, ¿no?, de alguna manera.
Baloncesto, las chicas de la selección española sub-19 rozaron la proeza en el Mundial que se ha venido disputando en Madrid. Acabaron cayendo en el último suspiro en la final contra la casi invencible Estados Unidos. 66-69 resultado final. La asturiana Illana Martín fue elegida mejor jugadora del torneo. Este es Bernard Canut, el seleccionador español.
Nos ha faltado muy poquito, ¿no?, para ganarles. El plan de partido ha salido bastante bien. Bueno, hemos tenido opciones realmente hasta el final. Estoy convencido que dentro de 15 minutos las jugadoras estarán con una sonrisa, porque lo que hemos logrado, yo creo que el nivel que hemos alcanzado en este torneo ha sido un nivel muy, muy alto. Nos hemos merecido bien llegar hasta esta final contra Estados Unidos.
Finalizó el Tour de Francia con victoria del belga Meus en la última etapa en los Campos Elíseos. Vingegaard se coronó por segunda vez consecutiva en París. Pogacar y Yates completaron el podium. Carlos Rodríguez acabó quinto en la general y Peyo Bilbao sexto. Un Tour que nos dejó tres triunfos parciales tras una larguísima sequía de 100 etapas sin lograr ninguna. Golf, Open británico, John Rahm fue de menos a más y logró alcanzar la segunda posición final tras un aciago comienzo de torneo. No le dio tiempo a inquietar al campeón, el americano Harman, que se impuso con 6 golpes de ventaja sobre el de Barrica. Por cierto, Rahm se embolsa casi 1 millón de euros por el subcampeonato. Ha sido su mejor actuación en el British. Este es Rahm.
Muy contento y un poco de llorar ahora, ¿no? He tirado muy buenos pas todo el día y no han querido entrar, quitando un par cortos y bueno, pues terminar metiendo uno, acabar bajo par, quedar segundo, una gran semana. No siempre se puede ganar, pero siempre uno puede hacer lo mejor posible para sí mismo, ¿no?, que al final es lo que hacemos.
Mundial de natación, el madrileño Hugo González fue segundo en su serie de los 100 espaldas y logró clasificarse para semifinales. Waterpolo, la selección femenina, se está midiendo ahora mismo a Hungría buscando un lugar. En las semifinales está jugando ahora cuartos, gana 9-5, el partido discurre por el tercer cuarto, excelente rendimiento por tanto de las chicas de Miki Oka. Pádel, acabó el Premium de Madrid, triunfo de Tapia y Coello en chicos, ganaron a Paquito Navarro y Fede Chingoto en la final y triunfo memorable de la pareja formada por la argentina Delfina Brea y la española Beatriz González en chicas en una final épica de más de 3 horas. Derrotaron a Ariana Sánchez y Paula José María, que llegaron a tener hasta 4 bolas de partido. No os perdáis lo que dijo la argentina Brea sobre su compañera.
Felicitar primero, antes que todo, a Ari y Paula. Me parece que son la pareja dominante este año por una razón. Juega mucho, solo quedaba correr y perdón por la palabra, pero ponerle huevos, y mi compañera tiene unos huevos que es una cosa de locos.
Una y diez minutos, el Real Madrid debutó en la pretemporada en el Rosa en Portbol. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, 3-2, ha ganado el Real Madrid en su primer amistoso de pretemporada en esta pasada madrugada en el Rose Bowl en Pasadena frente al Milan. Perdía 0-2 al descanso. Había marcado el equipo italiano prácticamente el primero en un remate de cabeza de Tomori, el segundo en un golazo por la escuadra imparable de Lucas Romero, pero en la segunda parte, en un minuto 25 segundos, Valverde hizo dos tantos y Vinicius, con el 7 a la espalda, hizo el tercero y definitivo. Así que el Madrid se apunta a la primera victoria de la pretemporada, Gabriel.
Sí, se apunta a su primera victoria, un Real Madrid totalmente distinto, tanto en la primera parte como en la segunda. En la primera parte, Bellingham debutó como titular, Ancelotti hizo un 4-4-2 con Rombo, con Jude Bellingham de media punta, Lunin en portería, en defensa Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Mendy, Kroos, que funcionó de 5, Camavinga y Valverde tirados un poco más a los costados, Bellingham de media punta y arriba Brahim, que jugaba ante su ex-equipo, y Joselu, que realizaba su redebut ante público tras el partido a puerta cerrada contra el Castilla. Habló Ancelotti sobre el nuevo sistema del Real Madrid, destacando sobre todo la figura de Jude Bellingham.
Bellingham es un jugador fantástico, es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho, mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, se mueve muy bien sin balón. Comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. La posición de Bellingham ha sido buena, ha jugado un buen partido. Claramente el equipo creo que se tiene que acostumbrar más a sus calidades, que son extraordinarias, porque su llegada dentro del área es una calidad muy importante para nosotros, que tenemos que disfrutar en la temporada.
Gustó, brilló Bellingham, que jugó 60 minutos hasta que fue sustituido, jugó en la parte delantera del rombo, como media punta, posición novedosa esta en el Real Madrid. De momento va a dejar el 4-3-3 Ancelotti y se pasa al 4-4-2. Es decir, la marcha de Benzema, la llegada de Bellingham, provoca un cambio de sistema en el equipo blanco.
Sí, así es. Además se le vio a un Bellingham muy suelto, muy asociativo. De hecho se ve una jugada claramente de Bellingham donde sabe que están sus compañeros, una asistencia que le hizo a Militao de espaldas con la cabeza que Militao finalmente no consiguió aprovecharla. Y sobre todo se vio en la segunda parte un mejor Real Madrid después de encajar esos dos primeros goles en la primera parte. Fran García desde el lateral entró en el segundo tiempo, esa entrada de Rodrigo y Vinicius en la parte de arriba con Modric en el medio, también entraron Alaba y Rüdiger en el segundo tiempo para mejorar la defensa, y también con el debut de Nico Paz, que también tuvo sus primeros minutos con el primer equipo en la pretemporada, mejoró la presión del Real Madrid. El 2-1 lo hace Valverde desde fuera del área, un tiro flojo que...
Error tremendo del portero.
Sportiello no consigue atraparlo, sí, el 2-2 otra vez esa presión arriba que se la llevaba Valverde y hace un tiro ajustado desde la frontal para hacer el empate, y luego ese definitivo 2-3 que vuelve a robar el balón Valverde, se la cede a Modric, manda un balón en largo y define muy bien, como tú decías, Vinicius ya con el 7 para hacer el definitivo 2-3. No jugó Güler, no jugó el turco por unas molestias en la pierna, ni los dos porteros del filial, ni Piñeiro, ni Fran. El esquema cambió y el Real Madrid mejoró. Sobre el sistema habla el entrenador Carlo Ancelotti.
Yo creo que si vamos a jugar 4-3-3, el delantero o centro de referencia es Rodrigo, por fuera, o Valverde, o Güler. Podemos también tener la opción de jugar con una punta, un delantero centro, media punta. En este caso, Rodrigo Bellingham podría ser las opciones mejores. A nivel defensivo, en mi opinión personal, no es el mejor sistema, tengo que adaptar las características de los jugadores, buscar un buen equilibrio entre defensa y ataque.
72.000 espectadores en Pasadena, estadio abarrotado, muchísimos madridistas en aquella zona del mundo y todos los ojos puestos en Bellingham. Rodrigo, en esa posición de media punta, es un chico muy joven, pero ya con mucha experiencia, curtido en la Bundesliga, en el Borussia Dortmund, y ha pasado con nota esta primera prueba.
Sí, es tan importante Bellingham que Ancelotti va a hacer girar el todo en torno a él, ¿no? Por lo menos el cambio de sistema, sí, que apuntaba ahora Gabriel, ese 4-4-2. Bueno, estreno esperanzador, ha jugado una hora en esa punta del rombo de 10, como ha dicho el propio Ancelotti, sería interior si volviera al 4-3-3 de las últimas temporadas. Y bueno, pues es un futbolista que sí ha demostrado tener las características por las cuales le ha fichado el Real Madrid. Personalidad, presencia, box to box, como dicen los ingleses, elegancia y claridad en el último pase. Con todo esto que es importante, no ha sido decisivo, quizá no le corresponde a él tampoco desequilibrar los partidos, y si lo trasladamos a los números, 40 pases completados, 87% de acierto en esos pases, dos pases clave en jugadas que podían haber sido de gol, y 5 de 7 duelos ganados. Bueno, a veces los números no dicen mucho, pero en un estreno como este, con todos los focos que estaban puestos sobre él, pues dejan claro que desde el minuto 1 es un futbolista con peso ya dentro del equipo.
Sí perdió peso defensivo el equipo en la primera parte. Por ejemplo, el gol primero es una jugada a balón parado en la que Militao está muy parado y Tomori remata de cabeza con mucha facilidad. Después llega el 2-0 en una pérdida de Nacho que empala a la escuadra Luca Romero. Esos son los defectos que tiene que corregir el Madrid, ¿no?
Sí, sobre todo hay futbolistas pues que a lo mejor no han arrancado de la mejor manera. Si personalizamos los fallos, pues quizá Nacho y Mendy, ¿no? No han estado a su mejor...
Mendy ha estado flojo,
sí. Sí, Mendy ha estado flojo en la izquierda. Nacho también en ese despiste, sobre todo en el primer gol, luego también perdiendo el balón en el segundo. Bueno, lógicamente es el primer partido de la pretemporada, pero es verdad que defensivamente el Real Madrid, bueno, pues va a tener que pulir seguramente aspectos del entramado colectivo y también futbolistas que poco a poco irán entonándose con el paso de los partidos.
El que ha comenzado fuerte, Gabriel, ha sido Valverde, que anotó dos goles, que participó en el tercero y que fue elegido mejor jugador del partido.
Sí, se llevó el trofeo al MVP, el uruguayo se mostró muy muy contento con el equipo, que se va adaptando además al nuevo sistema de Ancelotti.
Es el primer partido de la temporada, venimos de un desgaste físico, que es normal, es parte de esta pretemporada. Creo que a poco nos vamos a ir adaptando también al nuevo sistema del entrenador y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor. No sé cuándo me va a poner el entrenador después de todo duele, pero bueno, trato de disfrutar. También estoy muy a gusto con el equipo, con los compañeros que todos los días me están brindando lo mejor. En mi cumpleaños me he sentido muy... muy querido, muy bien, entonces es muy lindo ser parte de esto. Cuando metes un gol, después de ir perdiendo 0-2, aumenta el equipo, la presión, aumentamos mucho para intentar igualar el partido, y fue así, intentamos presionar y en un balón recupero yo, como podía haber recuperado otro jugador, y terminó un gol, gracias a Dios.
Jugó Mendy la primera parte, como decíamos, estuvo flojo. Entró en la segunda parte Fran García. Le va a poner en muchas dificultades Fran García al francés. Es un futbolista con mucho recorrido, con mucha potencia física. Ya lo ha demostrado holgadamente en el Rayo y jugó una buena segunda parte.
Sí, Fran García, que ya lo demostró en el Rayo Vallecano, es un chico que tiene muchísima ilusión, el jugador del Real Madrid, que redebutó a puerta abierta, como en el caso de Joselu, ya con público. Muy contento por ser uno de los artífices de ayudar a darle la vuelta al partido con su equipo, por ponerse la camiseta y sobre todo por ponerse la camiseta de nuevo del Real Madrid.
Contento por cómo se ha cerrado el partido, por también bueno, un poco la parte que me ha tocado jugar. Sensaciones muy buenas para empezar de vuelta con el equipo y contento por haber sumado. Y haciendo un buen trabajo, siendo solidario, creo que al final todos podemos adaptarnos a un estilo de juego diferente o a lo que pida el míster. Para mí es una ilusión, es un orgullo enorme volver a ponerme esta camiseta. Siempre tienes una idea de lo que mueve el Real Madrid, pero cuando lo vives parece que es algo totalmente diferente y la verdad que venir aquí a Los Ángeles y ver todo el mundo que se mueve por ver el partido y por estar en los aledaños también, que estaban llenos, la verdad que es una alegría increíble.
Va a ser interesante ver a Fran García esta temporada, que por su manera de jugar es uno de esos futbolistas que conecta muy bien con la grada, Rodrigo.
Y no solo eso, si al final se confirma el cambio de sistema de Ancelotti, el 4-4-2, es decir, jugar más con interiores que con extremos, puede que sea más importante la participación ofensiva de los laterales. Y yo creo que ahí Fran García, que llega muy bien, que a veces hasta finaliza, que tiene ese último pase, no apostaría porque la titularidad tenga un dueño y que sea el francés Mendy, ¿no? Con Fran García en ese costado esta temporada.
Además, Mendy es un futbolista muy tocado siempre por las lesiones, que se pierden muchos partidos a lo largo de la campaña, y Fran García es lo contrario, ¿eh? Desde que tuvo aquel problema de hombro hace años, prácticamente está jugando todos los partidos en cada temporada. El Real Madrid, que se mantiene todavía en UCLA, va a entrenar todavía allí, pero su próximo partido ya estará lejos de California.
Próxima parada del Real Madrid, Texas, en concreto Houston, en la madrugada del miércoles al jueves de esta semana, a las 2:30, partido contra el Manchester United en el NRG Stadium de Houston.
Ese es el segundo envite del equipo blanco en esta pretemporada. El tercero será ya el Barcelona. Una mínima pausa. Radio Mbappé.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 20 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Estamos aquí de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Unos minutos de Radio Mbappé, hoy plenamente justificados, porque ahora sí que de verdad hay novedades. El viernes a última hora conocimos que el Paris Saint-Germain no llevaba a Mbappé a su gira por Japón. Le dejaba en tierra, entrenando con el grupo de los que no cuentan. Ese ya es un avance muy importante. Y el segundo es que le envía una carta y le dice que o renuevas o te traspasamos este verano. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José.
Aunque él no quiere que le traspasen. Y ya lo último que acabamos de leer lo ha publicado el equipo. Alguno ha esbozado una sonrisa, otro ya carcajada. El Barça se plantea la cesión de Mbappé.
Pues eso es lo último que acaba de salir. Según el diario L'Equipe, nada más y nada menos, hace tan solo media hora publicaba que el Barcelona se une a la lista de los clubes interesados en intentar firmar al jugador del PSG. El diario francés dice que hay prevista una llamada entre el Barcelona y el PSG para hablar del asunto y que podría haber una reunión telefónica para intentar de una forma u otra tratar de poner una oferta encima de la mesa en la que el Barcelona meter a futbolistas, evidentemente, para abaratar la operación.
¿No será por el hermano de 17 años? ¿No será por este?
Pues igual es ese.
Porque vamos a ver, si no puede inscribir a nadie, ¿cómo va a fichar a Mbappé?
El hermano pequeño de Mbappé y nos hemos equivocado y realmente la información es esa. Un Mbappé quiere, ¿no? Bueno, la verdad es que parece sí un poco, por lo menos poco ajustable a lo que venimos viendo, porque el Barça ahora mismo, hoy por hoy, con la situación económica que tiene, pues es prácticamente inviable que pueda plantearse este.
Y si nos cuentas lo que dicen desde Araya, ya no lo vemos locos, ¿no?
Bueno, eso lo dice Fabrizio Romano, que tiene un poquito más de credibilidad, parece, y bueno, pues hablan de una oferta mareante del Al Hilal. Bueno, esto se sabía, ¿no?, que le iban a ofrecer, sí, o iba a haber una oferta importante. Pues según Fabrizio Romano, es una oferta que habla de 300 millones de euros por la operación, por el traspaso. Evidentemente el PSG lo ve con muy buenos ojos porque sacaría un buen pico por Kylian Mbappé. No, dice Fabrizio Romano que no hay conversaciones con el futbolista porque el PSG tiene clarísimo que tiene un preacuerdo con el Real Madrid y que esa es la hoja de ruta de Kylian Mbappé para el próximo verano. Es que él quiere cumplir su contrato para, entre otras cosas, también cobrar los 80 millones por esa cláusula de fidelidad que, en caso de marcharse, no cobraría, y luego también negociar con el Real Madrid su prima de fichaje. El PSG está convencido de que tiene un acuerdo con el Real Madrid y que va a esperar hasta 2024. Y Kylian Mbappé no está haciendo nada ilegal, o sea, realmente está cumpliendo su contrato. Sí, sí, la presión que ejerce el PSG de dejarle al margen del resto de compañeros, de no hacerle viajar a la gira, bueno, pues es una medida más de presión, de ponerle contra la rueda de los caballos, echarle encima también a la gente y al aficionado del Paris Saint-Germain, pero realmente es que Mbappé sigue teniendo la sartén por el mango, en el sentido de que puede hacer ejercer su contrato actual porque lo tiene firmado. Otra cosa, y la gran duda, es si va a aguantar un año en esa situación. No es la primera vez que el PSG ha utilizado este tipo de estrategias, lo hizo con Berratti, y el último ha sido Rabiot, un futbolista que terminó 6 meses entre denuncias, sanciones y viendo los partidos desde la grada, es decir, que no le tiemblan el pulso porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Es verdad que estamos hablando de Mbappé, que es buque insignia de la selección francesa, por ejemplo, y el año que viene
a Eurocopa
y Juegos Olímpicos
en París.
Entonces, bueno, pues es una situación realmente complicada, presión evidentemente para Mbappé, pero de momento él está, parece bastante tranquilo, no ha hecho ni una sola comentario ni ha salido ha sacado la situación de quicio, y de hecho está acudiendo
a los entrenamientos
con los no deseables, como así lo llaman en Francia, sin ningún tipo de problema.
La oferta de Arabia supuestamente es de 300 millones y 200 para él por 2 años, e incluso le dejarían marchar al final de la próxima temporada si quisiera el Real Madrid. ¿Qué te parece este nuevo escenario, que es muy diferente al de hace 3 días, Rodrigo?
Bueno, me parece que esa oferta de Arabia es indecente, 500 millones por tener un futbolista 1 año y nada, o sea, casi sería una cesión, ¿no? Me lo dejas un añito. Que luego que se vaya libre y pago yo 500 kilos. Bueno,
por cierto,
un
nos contó François David de Le Parisien que también a Mbappé le gustaría mucho ser el traspaso más caro de la historia del fútbol, superando a los 222 millones de Neymar. Esto lo cumpliría el tema de irse a Arabia, pero vamos, parece harto complicado,
sí,
pero
con
sí,
25 años se va
es
Arabia.
Una de las cosas que le pone y le motiva al jugador francés.
Esto solo confirmaría que el ego de Mbappé es mayor que la Torre Eiffel, o sea, es bueno, un futbolista que está dejando claro un poco de qué pie va cojeando, ¿no? Futbolísticamente lo mejor que hay en el mundo, sí. Más allá de eso, bueno, pues un jugador con un ego desmesurado y que se cree por encima de todos, clubes, ligas y en fin, todo lo que se le pueda poner por delante. Yo creo que el riesgo que asumimos, si la situación no se termina de desbloquear, es que se judicialice el proceso de Mbappé. Aquí creo que perderían todos. Perdería Mbappé, perdería el Paris Saint-Germain, perdería probablemente el Real Madrid, que le podría afectar de alguna manera que esto acabara en los juzgados. Hay muchas frases del mundo del fútbol que normalmente se cumplen y otras veces no. Eso de que un futbolista acaba jugando donde quiere, eso casi siempre ocurre, pero no con el Paris Saint-Germain, como ahora decía sí. Laura, el caso de Berratti hace un montón de años con el Barça, que acabó viendo cómo se iba a Neymar para allá. Antes que Rabiot, Thiago Mota también quiso salir, no se lo permitió el Paris Saint-Germain. Es decir, aquí Mbappé ha dado con la horma de su zapato. Por muy fuerte que sea su voluntad, por muy atado que cree que lo tenga, el Paris Saint-Germain se va a defender con todo, a pesar de las presiones que pueda recibir, porque dice el sindicato de futbolistas franceses, no, llegado el caso, podríamos obligar al Paris Saint-Germain para que el futbolista trabaje, es decir, que entrene y hasta que juegue. Bueno, lo primero sí, lo segundo no. Nadie puede obligar a Luis Enrique a poner a Mbappé. Es decir,
claro, ¿no?
Llegado al caso, a mí no me extrañaría que el Paris Saint-Germain sí que ejerza su amenaza de tener al futbolista en la grada una temporada. Eso evidentemente es lo único que le puede hacer renovar a Mbappé, por el miedo que le puede producir no estar en la Eurocopa, no estar en los Juegos Olímpicos y volverse a quedar muy lejos del Balón de Oro, que ya empieza a tener una edad como para ganar el primero. Eso sería el miedo, lo único que yo creo que podría hacer que Mbappé al final pase por el aro y firme ese añito con el Paris Saint-Germain.
Luis Enrique no habló explícitamente sobre la situación del futbolista de Mbappé, dijo que quedan descartes, que quedan llegadas, pero no dijo nada específico. El que sí habló fue Marquinhos,
sí.
Uno de los compañeros.
Desde Tokio ha hablado uno de los capitanes del Paris Saint-Germain y bueno, pues es la primera vez que el vestuario habla públicamente de esta situación del caso Mbappé. Así lo hizo Marquinhos.
Es una cuestión delicada. Es un jugador excepcional y fuerte. Esta es una pregunta que va más allá de los jugadores. Es una pregunta que va para la dirección. Queremos tener siempre a los grandes jugadores de nuestro lado. Espero que encuentre una buena solución para que pueda regresar con el grupo, que sea parte de él y para que pueda ayudarnos en temporada.
El que sí advierte al Paris Saint-Germain, a la dirección del club parisino, es el sindicato de futbolistas mayoritario en Francia.
Sí, es lo que decía Rodrigo, ¿no? Que esto puede acabar judicializado si denuncia Mbappé que podría hacerlo una situación de acoso, de mobbing laboral. Es verdad que no le pueden obligar a Luis Enrique a que ponga o a que convoque a los partidos a Mbappé, pero bueno, tal y como se están dando las cosas, sí se podría defender un posible caso de acoso laboral. De ello hablaba Philippe Piat, que es el presidente del sindicato de futbolistas francés y que, llegado el caso, se pondrán del lado de Kylian Mbappé.
Es una guerra de desgaste, sobre todo porque la situación reglamentaria lo permite hasta el 1 de septiembre. Pero si por casualidad, después de que las dos partes no hayan acordado un plan para salir de la crisis, nos veremos obligados a pedir que Mbappé entrene con normalidad y probablemente obligar al club a dejarle jugar. Eso sí, se basan en motivos extradeportivos para apartarle. Es ilegal. Si no lo hacen, nos veremos obligados a tomar medidas.
Está claro que el futbolista tiene derecho a entrenar con el primer equipo como uno más, no que le aparten, como está sucediendo ahora una vez que vuelvan de la gira por Japón. Otra cosa es que efectivamente Luis Enrique cuente o no cuente con él, esa ya es una decisión del entrenador. Y también ha hablado un futbolista del Real Madrid sobre el asunto.
Sí, bueno, a todo esto la postura del Madrid de momento es la de tranquilidad, la de esperar. Es un litigio que ahora no va con el Real Madrid, es un litigio que tienen que decidir tanto el jugador como el PSG, mero espectador. Y bueno, pues de momento el Madrid parece esperar paciente y puede hacerlo todo el año que viene hasta que Mbappé pudiera llegar el año que viene. Si se pone a tiro, evidentemente, yo creo que también lo van a intentar seguramente a partir del 31 de julio, que es cuando acaba la fecha tope de ese ultimátum que le dio el Paris Saint-Germain al futbolista. Y uno de los jugadores del Real Madrid que está en esa gira americana es Fede Valverde, al que ayer le preguntaban por la situación de Mbappé, y bueno, sin querer mojarse mucho, sí dijo que a él le encantaría evidentemente jugar con uno de los mejores jugadores del mundo.
Bueno, yo poco te puedo decir, yo soy jugador de Real Madrid, para mí Mbappé obviamente de los mejores del mundo, no solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol, disfruto viéndolo jugar, y bueno, yo como jugador de Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Quedan capítulos, Rodrigo, ¿eh? Quedan capítulos a esta historia. Arabia, Chelsea, Real Madrid, Liverpool, en fin, ahora se abre un periodo para
Tottenham
que los...
dicen que también, ¿eh? Que también, hay buena relación con Levy y, de hecho, Harry Kane es también uno de los pretendidos en el Paris Saint-Germain.
Sí, y el Bayern, los dos lo quieren, sí, efectivamente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero los próximos días van a ser cruciales, claro.
No será el primer caso en la historia del fútbol si al final uno de estos clubes se hace con Mbappé que eso, que un futbolista se acabe yendo a donde no quería irse, ¿no? De todas formas, la situación está tan mal planteada y tan enconada y el Paris Saint-Germain está tan enfadado con el futbolista que como ha ocurrido en otras ocasiones, a lo mejor solo por el hecho de haberse sentido herido en su orgullo, de saber que Mbappé ya lo tenía, o eso cree el Paris Saint-Germain, pactado con el Real Madrid, pues acabe forzándole para salir a cualquiera de estos clubes donde no hubiera querido jugar nunca a Kylian Mbappé. En cualquier caso, quedan muchos capítulos, creo que 31 de julio, siguiente fecha clave. Y a partir de ahí creo que seguiremos escribiendo alguno más.
¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que seguiremos esperando capítulos de Radio Mbappé, que parece que ojalá llegue a su hora final. Nos queda esta semanita de julio para saber un poquito más.
Acaba de terminar el partido de España en el Mundial de Fukuoka, en waterpolo femenino. España ha ganado 12-9 a Hungría y se mete en la lucha por las medallas. Pasa a semifinales, el equipo de Miki Oka pasa a luchar por las medallas en el Campeonato del Mundo. Una mínima pausa y estamos ya con el Atleti. Y si el Atleti, mejor dicho, si el Madrid está en Estados Unidos, el Atlético viaja esta tarde nada menos que hacia Seúl, a Corea del Sur, después de haber trabajado esta mañana bien temprano aquí en Majadahonda, Rodrigo.
Al otro lado del globo, eso es, último entrenamiento esta mañana en Majadahonda, antes de viajar a Seúl. El avión sale a las 8 de la tarde con algunas novedades. João Félix, Morata y Barrios ya se han entrenado con cierta normalidad, aunque Jiménez, el propio João Félix y Llorente se han retirado un poquito antes. La sorpresa ha sido ver a Rorro Riquelme, que ha adelantado 4 días sus vacaciones, quiere convencer a Simeone. El Betis está a la expectativa, por cierto, porque ve en él al sustituto de Canales, que se ha marchado a México, es una de las variantes que está pensando. Y el que ha faltado ha sido Nahuel, que está pendiente de pruebas, acabó el último entrenamiento con molestias y está pendiente de saber si se sube a ese avión o no. Carrasco y Reinildo siguen KO, así que esa va a ser la siguiente parada del Atlético de Madrid, que va a hacer más de 30.000 kilómetros para jugar solo 4 partidos. Es decir, sale cada partido a una pila de kilómetros contra el combinado de la K-League de Corea, el primer partido, contra el Manchester City el segundo, ambos en tierras asiáticas, luego la Real Sociedad en México, en Monterrey, y el Sevilla en San Francisco. Es decir, un palizón de pretemporada total y absoluto para jugar tan solo 4 amistosos.
Sobre Riquelme hay que decir que lleva 3 cesiones consecutivas, la última al Girona, donde le ha ido francamente bien, y que él quiere quedarse sí o sí en el Atlético de Madrid. El año pasado Simeone habló bien de él, pero pensaba que le quedaba todavía un tiempo de cocción. Él ha anticipado sus vacaciones 4 días, como tú decías, así que debe ser la buena, ¿no?, la oportunidad para quedarse.
Desde luego, actitud está demostrando por recortar sus vacaciones y ha ido dando esos pasos de uno en uno y de forma directa hacia poder afianzarse en la primera plantilla del Atlético de Madrid, ser importante en segunda división, ser importante y decisivo en un equipo al que le han ido muy bien las cosas en la primera, como el Girona, y ahora sería ese siguiente pase. Es verdad que el Betis también es una buena opción para él, si al final ve que no tiene lugar en la plantilla. Es pronto para tomar decisiones, a no ser que ya Simeone la tuviera muy clara de antemano, porque todavía no está cerrada la plantilla, no se sabe quién va a estar en esa demarcación que podría ocupar Riquelme, empezando por João Félix, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, seguramente va a ser decisivo este tiempo, estos días en Corea del Sur, para que terminemos de saber si tiene hueco o no en la plantilla de la próxima temporada.
A las 5 de la tarde va a hacer público el Atlético la lista de los futbolistas que viajan hacia Corea del Sur y al resto de la gira. Vamos a ver si está Morata, porque parece claro que va a salir. Por lo menos eso es lo que todos pensamos. Italia hay varias ofertas, ninguno llega a los 20 millones que pide el Atlético, pero salvo que se cerrara hoy muy en las próximas horas, viajará lógicamente con el resto.
20-21 millones pide el Atlético de Madrid, el que más se aproxima es el Inter, que no sube de los 15, con lo cual hay esa brecha de 6 millones de euros, que son importantes tal y como está el mercado para acometer el fichaje de un relevo. Hace unos años 6 millones casi eran calderilla, este año es otra cosa, ¿no? Y Morata está pendiente de eso, su representante Juanma López sí que está intentando acelerar esa posibilidad de ir a Italia, fundamentalmente al Inter, que es el que tiene el dinero, porque la vía de Arabia Saudí, que ha seguido incluso incrementando la oferta a la ficha para la ficha del futbolista, pues parece que está descartado porque el propio jugador no quiere, o Italia o Madrid, no contempla más opciones, y bueno, pues horas decisivas para saber si se sube a ese avión Álvaro Morata, y a ver qué ocurre con João Félix.
Claro,
sería una sorpresa que se quedara en Madrid. Nadie ha presentado todavía una oferta, el tiempo corre a favor de quien quiera tener al futbolista como una ganga al final del mercado, porque no hace más que depreciar su valor, y todo el mundo sabe que el Atlético de Madrid no lo quiere esta temporada. Por si éramos pocos, ha hablado el hermano de João Félix, Hugo Félix, que ha dicho que João es muy valiente, que no recuerda a nadie demostrar así su amor a un club, y que él quiere irse al Barça, es decir, más leña al fuego por parte del hermano del futbolista. Y el Atlético de Madrid, que a lo mejor nos sorprende, no lo creo, pero nos podría sorprender haciendo de João Félix un Mbappé, ¿no? Pues como eres transferible, te quedas a trabajar aquí en Madrid y no te llevamos de gira. No parece que sea el caso, pero a las 5 de la tarde saldremos de dudas.
¿Algo más del Atleti?
Bueno, Juliano Simeone, presentado
en Vitoria.
En Vitoria, con el Alavés, y palabras...
renovó hasta el 28 antes de marcharse.
Con el Atlético de Madrid. Ha ido dando los pasos que Riquelme, ¿no? Es un ejemplo parecido, primero en segunda, siendo importante, marcando 9 goles, ahora un equipo en primera división, con buenas expectativas, con un técnico que lo quiere. Palabras del hijo pequeño del entrenador del Atlético de Madrid, que vinculan de alguna manera su futuro en Vitoria con su presente y su pasado en el Atlético de Madrid.
Mi ídolo siempre fue y es Griezmann. Me gustaría parecerme mucho a él, pero Juliano es un chico trabajador, con mucha humildad, se deja todo. Estoy muy orgulloso de ser un Simeone, no me pesa. Y con los compañeros siendo un Simeone tampoco, pero yo quiero que todos más o menos me vean como soy yo, Juliano, ir creciendo por mi parte.
El Zaragoza también quiere repetir la cesión de Mollejo, otro futbolista que no tiene hueco en la primera plantilla de la próxima temporada en el Atlético de Madrid, y faltan por hacer los deberes de la mayor petición del Cholo, que era el 5, y todavía el Atleti sigue manejando las alternativas de Højbjerg del Tottenham, de Berratti y Amrabat. Esa es la gran asignatura pendiente hasta ahora y a día de hoy de la dirección deportiva del conjunto rojiblanco.
Vamos con el Rayo y con el Getafe. El Rayo lo tenemos hoy de día de descanso, después del pasado unos días fuera, compitiendo primero en Grecia y luego en Bélgica, Laura.
Sí, el último partido fue el sábado ante el Charleroi, donde se empató a 1, marcó Álvaro García, que por cierto es el pichichi de la pretemporada. Los
lleva
dos goles.
¿Sí?
Que se han marcado los ha marcado a él. Se adelantó, como decimos, muy prontito el equipo franjirrojo, pero luego el Charleroi empató desde el punto de penalti. Bueno, fue un partido importante para seguir probando a gente. Por ejemplo, debutó el Pacha Espino por primera vez en el 11 titular en el lateral zurdo. Martín Pascual ejerció de central junto con Aridane, y también, bueno, pues vimos a Salvi en la medular con Trejo y Falcao como hombres más adelantados. Jugaron también Isi, que fue suplente, Mumin, Bebé, Enteca, Diego Méndez y Montiel. Y el Rayo Vallecano, como dices tú, pues pone fin a esa semana en Bélgica. Buenas sensaciones para el conjunto franjirrojo. Dice Francisco que les está viniendo muy bien estar enfrentándose a equipos que ya están muy rodados. Es el caso del Charleroi, que va a empezar ya la semana que viene, el fin de semana que viene, su liga en Bélgica. También el Panathinaikos. Y el siguiente va a ser el Oporto, también un rival de nivel el próximo sábado, y que, bueno, pues prefiere que sean rivales de entidad, porque así sabe por dónde está efectivamente el nivel del equipo.
Tanto Panathinaikos como Charleroi, bueno, son equipos muy rodados que están a punto de empezar sus competiciones, y eso nos viene bien porque nos hacen competir al máximo nivel desde el principio, y eso es lo que queremos. La verdad es que nos vamos súper contentos, no solamente yo, creo que el equipo en general, toda la expedición. Hemos pasado 7 días de mucho trabajo, pero de mucho sacrificio, pero merece la pena, ya digo. Los jugadores están contentos con el trabajo que hemos realizado, hemos jugado 2 partidos de alto nivel. Y bueno, nos volvemos a España con la sensación de que nos queda mucho por mejorar, pero que el camino es el que llevamos ahora mismo. Y bueno, y con la humildad que nos caracteriza, o que caracteriza al Rayo, vamos a seguir preparándonos para esa primera jornada de Liga.
Próximo amistoso el sábado en Oporto.
Sí, te iba a decir que la plantilla jugó con la equipación de la temporada pasada. Sí. Está entrenando todavía con la ropa de entrenamiento de la anterior, porque es el único equipo de primera división que no tiene nuevas equipaciones.
Ni ha presentado la campaña de abonos.
Ni se sabe, ni se espera, ni ha presentado la campaña de abonos, algo que también el año pasado fue habitual.
Ocurrió.
Ocurrió el año pasado, lo justificaron diciendo que es que las obras del estadio les había retrasado en todo ello. Este año obras en el estadio no hay, están cambiando el césped, eso sí, pero bueno, pues de momento el Rayo Vallecano y sus abonados no saben cuándo tienen que hacer esa renovación. Martes y jueves doble entrenamiento, mañana y tarde, miércoles y viernes solo por la mañana, y el sábado partido a las 8 de la tarde en Odragao, en Portugal, frente al Oporto.
Un amistoso chulo el que va a jugar el Rayo el próximo sábado. Y el Getafe, Rodrigo, lo tenemos en Alicante, en la dehesa de Campoamor.
Después de haber ganado 2-1 al Independiente del Valle de Ecuador, tercera victoria en el tercer partido de la pretemporada, goles de Mayoral y de Seoane en la segunda parte, con alguna sorpresa táctica, la presencia de Jené en el mediocentro con Maximovic, el Choco Lozano, interior zurdo, y arriba Leñá y Mata, que fueron los delanteros, y Borja Mayoral, que salió en la segunda parte. Hoy la primera de esas sesiones ya en la nueva estadía de la dehesa de Campoamor. Próxima parada el miércoles 8 de la tarde contra el Stade Reims. Y bueno, pues pendientes también del mercado, que no termina de cerrarse, aún hay tiempo por delante. Semana clave para la llegada de Diego Rico. El Alavés está interesado en Jonathan Silva, aunque no se acerca a lo que pide el Getafe. Y a ver qué pasa también con Borja Mayoral, que no está convencido de seguir, y el Cagliari ha preguntado por él.
Lo de Jené en el medio centro ya ocurrió al final de la temporada pasada, ya ha ocurrido en los 3 amistosos que han disputado ya. Es verdad que Arambarri todavía no está, porque no ha tenido minutos, jugó junto a Maximovic, pero me da la impresión de que tiene esa idea de colocarle ahí, ¿eh?
Yo creo que sí, si nos fiamos de los últimos partidos, al margen de esa presencia o no de Arambarri, pero Jené, bueno, es un futbolista que por sus cualidades puede actuar de escoba en el centro del campo, ser un futbolista muy físico, darle al equipo ese músculo que necesita también en la presión, y para eso está la pretemporada, y con visos de que sí, pueda ser un hallazgo táctico de Bordalás en esta nueva aventura en primera división.
Y lo del Choco Lozano, que jugó tendido totalmente a la izquierda, es lo mismo de Mata la temporada pasada, si te fijas,
¿eh? Sí, situar un delantero ahí con verticalidad, con llegada, con capacidad de hacer goles también, bueno, pues para eso está la pretemporada, evidentemente es una posibilidad que le pueda dotar al equipo de variantes que a lo mejor no tenía de otra manera.
El miércoles contra el Stade Reims, próximo amistoso.
Eso es, ya en la estadía de la dehesa de Campoamor, en la provincia de Alicante, en la tierra de José Bordalás, y de momento las sensaciones son muy buenas, muy exitosa la pretemporada del conjunto azulón con ese 100% de victorias.
Para rematar el fútbol, vamos con la selección femenina. Está en el Mundial, disputando el Campeonato del Mundo. Ganamos el primer partido, como sabéis, 3-0 a Costa Rica. Y pasado mañana, a las 9:30 de la mañana, jugamos frente a Zambia. Zambia, que perdió 5-0 contra Japón en el único partido que ha disputado hasta ahora. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El equipo está cerquita ya de viajar esta próxima madrugada hacia Auckland, que es donde disputamos el segundo partido.
Sí, esta mañana última sesión en la Universidad de Massey, otra sesión marcada por la fuerte lluvia y por el frío, algo que lleva siendo una tónica desde que aterrizaron en Nueva Zelanda. Lo que sí está llamando la atención en los últimos días es que tras el partido contra Costa Rica, Jorge Vilda está apostando por intentar intentar tirar a portería. Está haciendo mucho hincapié en la puntería de la selección, porque en ese partido tiramos 46 veces a puerta y solo marcamos 3 goles. Entonces eso es lo que está reforzando Jorge Vilda de cara a los partidos contra Zambia y Japón. Partidos que analiza así Iván Andrés.
Dos rivales son antagónicos, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, totalmente contrarios, y bueno, van a ser partidos duros, ya lo sabíamos, que con cada uno pues vamos a tener que jugar a lo nuestro, pero con ciertos matices diferentes.
¿Cómo está Alexia?
Está al 100%, sigue entrenando con sus compañeras. Se espera que cuente con algunos minutos con Zambia e incluso que pueda estar siendo titular en el partido contra Japón. De momento las 23 internacionales están a disposición del seleccionador, entre ellas Atenea del Castillo, que está muy feliz de debutar en un Mundial.
Cuando estoy aquí estoy feliz, ¿no? Estoy contenta, puedo realizar todas las cosas que yo sé hacer, destaco mis virtudes, ¿no? Y trabajo día tras día para poder aportar al equipo. Sueño con dar una asistencia, con meter un gol, con hacer grandes cosas en este Mundial, ¿no? Tanto yo como todas mis compañeras, y me quedo con eso, presión ninguna e ilusión muchísima.
Hoy ha habido partidos ya, destacó el partido de Italia, ¿no?
Sí, victoria de Italia 1-0 contra Argentina, goleada Alemania 6-0 a Marruecos y en juego el Brasil 2-0.
Así están las cosas en el Mundial, insisto, próxima cita el miércoles en menos de 48 horas, 9:30 de la mañana, España juega frente a Zambia, favoritísimo el equipo español. Dejamos el fútbol, vamos ya con otros apartados, como por ejemplo el Tour de Francia, que acabó ayer, acabó con la victoria del belga Meus en los Campos Elíseos y con Vingegaard ganando por segunda vez consecutiva el Tour, Gabriel.
Sí, segundo Tour que consigue el danés Vingegaard, delante del esloveno Pogacar, un Tour tremendo el que se ha vivido entre estos dos colosos de la bici. Una etapa, la última en esa llegada a París, en las etapas de montaña siempre iban pegados hasta que llegó la famosa contrarreloj entre Passy y Combloux, donde Vingegaard le metió más de un minuto y medio a Pogacar, y la etapa reina posterior con puertos de primera, de segunda, de puerto especial, donde Pogacar no pudo aguantar el ritmo, se desfondó y Vingegaard lo aprovechó para meterle la estocada definitiva a Pogacar, meterle más de 7 minutos y medio al esloveno en París. El podio finalmente lo han completado Vingegaard primero, Pogacar segundo, tercero el británico Adam Yates.
Vingegaard que va a estar en la Vuelta Ciclista a España, sí. Primera importante noticia para nosotros, y una pena lo de Pogacar, que no haya llegado al 100% de condición por aquella caída, ¿eh?
No ha llegado al 100% aquella caída en la etapa reina, donde a la altura del kilómetro 15 se cayó.
No, pero digo incluso antes del Tour, aquella caída grave que sufrió,
sí,
le tuvo,
supuesto.
Ya no le permitió entrenar al 100% y no ha llegado al límite de sus posibilidades.
Pero bueno, eso lo ha aprovechado Vingegaard, que quiere más, tú lo dices, quiere más, busca la Vuelta a España, quiere buscar también 5 Tours, como hicieran Indurain, Anquetil, Eddy Merckx, pero bueno, lo que le ha puesto el ojo es a la Vuelta a España.
De hecho, estoy listo para la Vuelta a España este año. Estaré allí en la línea de salida en Barcelona. Iré junto con Roglic. Iremos juntos como líderes y estoy deseando que llegue ese momento.
Casi nada, Vingegaard, Roglic juntos, ¿eh?
Sí, Roglic que, claro, quiere igualar las 4 vueltas que tiene el salmantino Roberto Eras. Así que va a ser una batalla muy bonita la que también tengan ellos dos.
Bueno, ha sido un Tour de Francia para los españoles francamente bueno. Llevábamos 100 etapas prácticamente sin ganar ni una y hemos ganado 3 etapas en este Tour de Francia y hemos colocado a 2 españoles en la quinta y en la sexta plaza de la general.
5 años llevamos de ausencia desde aquella etapa en 2018 de Omar Fraile, y bueno, pasaron 100 etapas y fueron 3 victorias. Pello Bilbao, Jon Izagirre y Carlos Rodríguez, de hecho, quinto y sexto, además muy juntos, a 10 segundos el uno del otro, y para Carlos Rodríguez ha sido
un gran tour, 22 años,
un gran tour, y pese a estar magullado, que ya lo vimos en las imágenes, con heridas, con hematomas, sueña con ganarlo algún día.
Estoy un poco magullado, tengo heridas por todos lados, pero bueno, por lo menos no duele mucho y estoy muy contento de estar quinto en la general. Me lo dice antes de venir aquí, y encima que iba a conseguir una victoria de etapa y no me lo hubiese creído. Ojalá un día sea capaz de ganar el Tour, pero bueno, de momento espero seguir mejorando año a año, mes a mes, y seguir trabajando duro y que venga lo que tenga que venir.
Próxima gran vuelta importante, la Vuelta a España, que arranca el 26 de agosto.
Oh.
Brasil.
Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, nuevo triunfo de Verstappen, el séptimo consecutivo en lo que va de temporada, paso adelante de los McLaren, que ocuparon la segunda y la quinta plaza, y paso atrás de los Aston Martin. Carlos Sainz acabó octavo, Fernando Alonso noveno. Juanma Fernández es nuestra Biblia del motor. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal estáis?
Bueno, Verstappen, 9 victorias, 110 puntos de ventaja sobre Pérez. Estamos en el Ecuador del Mundial, ni hemos llegado, y prácticamente tiene el Mundial en el bolsillo. Podría llegar a ganar 20 carreras, que es una cosa de locos.
Sería extraordinario. Y fíjate, aquí además han batido un récord histórico. El Red Bull ha conseguido 12 victorias consecutivas. Esto dice mucho del nivel que tiene el coche, que desbanca aquel histórico coche, el McLaren del año 88 de Alain Prost y Ayrton Senna. Ahí es nada. ¿Y donde quién le puede parar? ¿Dónde? Pues es difícil. La semana que viene Gran Premio, y donde ahora mismo sí que, como bien decías, sobre todo McLaren, pues ha demostrado que ese salto adelante se puede dar. Llegar hasta el nivel de Red Bull parece extraordinariamente complicado en este momento.
Oye, ¿qué ha pasado con los McLaren? Segundo, quinto ayer, no estaban así al principio de temporada. Las evoluciones, las mejoras, ¿qué ha pasado?
Han roto el orden establecido, José María. Es cierto que McLaren arrancó la temporada sin prácticamente novedades importantes y que todo lo llevaron a partir de Barcelona. Funcionó en Austria, es verdad que en Canadá no, pero en Austria sí. Lo confirmaron en Gran Bretaña y ayer un circuito completamente diferente, lento, que no tiene nada que ver con las rectas que vivimos en Gran Bretaña, demostraron que ahora mismo ocupa la posición que tenía Aston Martin al comienzo de temporada. Son el segundo mejor equipo, muy igualado con Mercedes, que también están ahí, y donde aquí los perjudicados son los nuestros. Aston Martin ha dado un paso atrás, la carrera por las evoluciones, y además lo confirmaba Mike Crack, el jefe de Aston Martin, han perdido ese ritmo en cuanto a evoluciones y lo están pagando.
Bueno, está claro que Fernando Alonso, que los Aston Martin han dado un paso hacia atrás, más que Fernando Alonso, el Aston Martin. Recordemos que empezó la temporada con 3 terceros, con 3 podiums consecutivos, llegó a ser segundo en Mónaco, pero las cosas han ido claramente a menos. Escuchamos a Alonso y a ver qué nos cuenta Juanma.
Seguramente hemos caído ahí en rendimiento, ¿no? No hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es momento de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche, lo bueno que teníamos a principio de año que no está, lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo y bueno, mejorar el coche. Se va a cumplir ahora el Ecuador del campeonato. En la primera parte yo creo que ha sido sobresaliente, a pesar de estas últimas dos carreras que han sido regus, sobresaliente la primera mitad de año. Ahora queda la segunda, que intentaremos enderezarla, ¿no?, de alguna manera.
¿Qué pasa con el Aston Martin, Juanma?
Pues Fernando Alonso da el toque de atención cuando ha conseguido el peor resultado del año, ¿no? Y hay dos claves. Una, en los neumáticos. Pirelli cambió los neumáticos a partir de Gran Bretaña y hay que reconocer que no ha funcionado, que no le ha ido nada bien al equipo, al Aston Martin. Y dos, las evoluciones. Si quieres ser un equipo grande, tienes que conseguir evolucionar cada fin de semana. Y aquí solo han llevado dos. Los pontones y esa parte que cambiaron dentro del ala trasera para recuperar velocidad en recta, que ha funcionado, pero no lo suficiente. Han perdido otras cualidades que tenía el coche en cuanto al desgaste y en cuanto a la capacidad para ser competitivos en cualquier pista. Tienen que recuperar esa senda que llevaban al principio del campeonato para volver a estar ahí. Ese toque de atención de Fernando Alonso, importante, donde va a haber mucho trabajo este verano, y sin duda en Aston Martin la fábrica no terminará de cerrar, no tenemos ninguna duda.
Bueno, y Carlos Sainz, Ferrari paró antes a Leclerc que a Carlos, yendo por delante el madrileño, y perdió la posición Carlos. Carlos ya no estaba ni mosqueado, entre otras cosas porque el equipo no acaba de ir. Como vamos a escuchar, a él le preocupan otras cosas más incluso que esa.
No hay mucho que decir, ¿no? Yo creo que él ha tenido un pit stop lento y luego está claro que el equipo ha decidido cambiar las posiciones de los coches, igual para compensar o no sé, pero bueno, una pena. Pero nada, lo que nos tiene que preocupar, yo creo que es el segundo y medio que nos metían los Mercedes al final del stint, que es lo que lleva siendo la tónica de la temporada y el por qué no conseguimos resolverlo.
¿Por qué esa determinación de Ferrari? ¿Por qué parar antes al otro, a Leclerc, yendo por delante Carlos, Juanma?
Pues tanto en Austria y especialmente aquí, injusto. Un Carlos Sainz que tuvo un inicio fulgurante, recordemos que prácticamente en menos de un kilómetro había superado a Hülkenberg, Checo y Fernando Alonso. Una salida espectacular de Carlos Sainz, donde no se merecía el trato que recibió por parte de Ferrari. Parece mentira que a principio de año, cuando llegó Frédéric Vasseur, el nuevo jefe de equipo, dijo: el orden establecido lo marcará los resultados, lo marcará el rendimiento en pista. Y Carlos Sainz fue superior en Austria, fue superior aquí en Hungría, va por delante de su compañero de equipo en clasificación y, sin embargo, el equipo mira siempre hacia el favoritismo del lado de Leclerc. Injusto, y un Carlos Sainz, yo creo que resignado, José María, que ve como además el Ferrari no está más para más. Y yo creo que
no se quiere meter en cruzadas sabiendo que el rendimiento del coche no le va a dar para poder estar luchando en este momento por los podios.
Claro, eso es justo lo importante. Él decía ayer, ¿para qué me voy a meter en una pelea? Ser séptimo, ser octavo me da exactamente lo mismo. Me metería en una pelea si es para ganar una carrera o para hacer un podio. Y al Ferrari no le da, y no le ha dado en toda la temporada prácticamente.
Sí, es inteligente Carlos, además, José María, por una cuestión importante. Se está ganando el cariño de los tifosi. Y con acciones como las de ayer, el equipo queda en evidencia. Vuelve a fallar en una parada en boxes. El perjudicado aquí fue Leclerc, pero no puedes compensarlo luego en pista porque un error tuyo, al final, acabas adjudicando a un Carlos Sainz el resignarse con una posición que no se merecía en pista. El error es del equipo y no de Carlos. Yo creo que estas circunstancias hacen que en Italia cada vez más las voces defiendan a Carlos Sainz y que en contra del equipo un Ferrari que pierde el camino constantemente y que de nuevo este año no podrá luchar por lo que a Ferrari hay que exigirle, por las victorias, por los podios y no por el campeonato. Y esto parece que este año, como decíamos, al menos no va a llegar.
Alonso es tercero en el Mundial, 139 puntos. Ojo que tiene a Hamilton a tan solo 6 y Carlos Sainz ya es sexto, le pasó Russell, tiene 87 y por detrás está Leclerc con 80. Ahora viene Spa-Francorchamps el próximo fin de semana y luego parón, ¿no?
Sí, eso es. Luego vendrán las vacaciones. En Spa, además, José María, ojo porque cambio de formato, lo contaremos, pero los libres son el viernes y luego tenemos la clasificación el viernes de cara a la carrera del domingo. El sábado el formato de clasificación rápida por la mañana y luego clasificarrera al sprint a las 4:30 y el domingo la carrera. Un circuito que aquí, a priori, no debería de favorecer a los nuestros, pero puede llover, pueden pasar muchas cosas. Un circuito de 7 kilómetros, el más espectacular de todo el año en este sentido, y hay que esperar a que ocurra ese fin de semana para luego irnos ya 3 semanas de vacaciones.
¿Las motos cuándo vuelven, Juanma?
Pues volverán el primer fin de semana de agosto para coger el relevo de la Fórmula 1. El motor no para, José María.
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
Y acabamos con baloncesto. Hemos estado contándoos durante la semana el Campeonato del Mundo Femenino Sub-19 de básquet que se ha disputado aquí en Madrid, en Torrejón, en Alcalá, también en el Palacio de los Deportes. Ayer gran final en el Palacio, 7.000 personas en las gradas. España cayó en el último suspiro contra Estados Unidos, la habitualmente inabordable Estados Unidos, Elena.
Sí, por un robo de Hidalgo a Alicia Flores a 11 segundos del final que impidió que España se coronase en ese Mundial Sub-19 femenino. La selección remontó un parcial de 10 abajo en el segundo cuarto. Al descanso llegaron igualadas a 34. Con la reanudación España defendió, plantó cara a Estados Unidos. Dos robos hicieron que incluso nos pusiésemos por delante. Con posesión para España, 66-69 en el Luminoso. Hidalgo tocó un balón que evitó que pudiese España tirar de tres y mandar el partido a la prórroga, pero hay que quedarse con lo que ha hecho este equipo. Ha ganado a Francia, ha ganado a Australia, a Canadá, a Lituania, que es la vigente campeona de Europa. Caer contra Estados Unidos y hacerlo con honores es algo muy de valorar, en palabras del seleccionador español Bernat Canut.
Creo que hemos hecho un buen partido, nos ha faltado un poquito de suerte o que entrara alguna más. Ha sido el primer equipo que le ha competido, ¿no?, en este torneo. Le hemos plantado cara a Estados Unidos. Bueno, es una señal de no solo de la U19, es que el baloncesto europeo y especialmente el baloncesto español sigue creciendo y que cada vez estamos más cerca de las americanas.
Y quedaos con este nombre, Jana Martínez, una asturiana que ha sido elegida mejor jugadora del torneo.
Y está jugando en la categoría sub-19 teniendo 17 años, MVP en este torneo, MVP en la mayoría de los partidos del campeonato y modesta ante todo.
Hemos hecho un campeonato estupendo, o sea, yo creo que en este partido se ha visto reflejado todo lo que llevamos trabajando, bueno, en la concentración y el campeonato. Cada partido hemos salido súper serias y estamos muy, muy orgullosas. Hemos pensado que quien no crea, que se quede en el banquillo. Cualquiera hubiese firmado para estar a uno de Estados Unidos en ese segundo.
Agua Fan, también de 17 años, fue elegida en el segundo mejor quinteto del torneo y Canut se llevó el galardón a mejor entrenador. En un pabellón repleto, 7.000 personas se dieron cita para ver a la selección. Una locura, en palabras de Illana.
Ha sido una fiesta, o sea, más de 7.000 personas en el Wizzing animándonos. Se ha dado un montón de visibilidad a este campeonato y pues eso, ha sido como un jugador más. Es ese jugador que cuando estás mal te anima y cuando estás bien pues es una locura. O sea, estamos súper contentas de que se haya disputado aquí en Madrid. Es que estamos muy contentas por eso, por la visibilidad que se le ha tenido, por la importancia a la que se le ha dado.
Esta ha sido la cuarta medalla de España en este verano. Se suma a la plata del absoluta femenino europeo, el bronce del femenino en el sub-18 también europeo y el oro en el mundial masculino sub-19.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Enrique López en la mejor de las compañías, la de la radio. A las 8 menos cuarto en el enfoque resumimos la jornada deportiva con Rodrigo de Pablo. Nosotros volvemos mañana a la 1 en punto. La última noticia: España ha ganado 12-9 a Hungría y se mete en la lucha por las medallas en waterpolo femenino en el Campeonato del Mundo de Natación. Mañana nos escuchamos 1 en punto de la tarde. Hasta mañana. Kills me, makes me feel alive.
El partido de la una
en Onda Madrid.